Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Medio ambiente made in Toyota. Y Enel. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto. Muy buenas tardes. Este miércoles 24 de febrero vamos a revisar, como hemos estado haciendo esta semana y la semana pasada, algunos de los programas que fueron más interesantes para ustedes del año pasado. Y uno de ellos fue en octubre del 2020, cuando conversamos con José Luis Uribe, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, una universidad que en muy poco tiempo ha logrado hacer mucho ruido positivo, tanto como plantel completo, como en su particular Escuela de Arquitectura, que ha logrado un posicionamiento tremendamente interesante. Y no es fácil cuando uno tiene una escuela relativamente nueva competir, ¿no?, con facultades de arquitectura como la Católica, como la Chile, y de algunas privadas también importantes, la UDP, la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, de la Finisterra, etcétera. Es un panorama súper competitivo y en ese sentido la Universidad de Talca lo ha hecho extraordinario. Como universidad, como campus, el campus Lircay de Talca es un lugar que les recomiendo conocer. Tiene una colección de esculturas que no tiene ninguna otra universidad en Chile, y yo me atrevería a decir que probablemente es el museo a cielo abierto de escultura más espectacular que hay en Chile, más espectacular que el Parque de las Esculturas de Providencia. Está, por ejemplo, el friso cinético de Matilde Pérez, que estaba en la Pumanque, que la Pumanque en algún momento decide sacarlo y Matilde Pérez dice, por favor, feliz que se lo lleven a la Universidad de Talca, y brilla ahí ese acero maravilloso de Matilde Pérez. Esa es una de muchas obras, hay obras de todos los grandes escultores de Chile, pero hoy día vamos a hablar de la Facultad de Arquitectura, en particular de esta universidad. Pero primero la música. Qué gran canción la que vamos a escuchar. Qué gran banda, qué tremendos músicos. Toto, Hold the Line.
We'll be right back.
Yo esa canción la podría escuchar día por medio por el resto de mi vida, porque creo que es gigante. Escuchábamos a Toto con Hold the Line y vamos de inmediato entonces con la conversación con el profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, José Luis Uribe. Ya estamos en línea con José Luis Uribe, arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. ¿Qué tal, José Luis?
¿Cómo está, Rodrigo? ¿Me escuchas bien?
Te escucho perfecto. Estamos también contactando a María Jesús Molina. Ah, parece que María Jesús también está en línea. Hola, María Jesús.
Hola, Rodrigo.
Hola.
Hola,
José Luis. Hola.
Hola, hola.
Un gusto tenerlos a ambos. Déjame presentarlos. Bueno, la María Jesús es egresada, titulada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca y con un proyecto que junto a otras dos egresadas se ganó uno de los cuatro premios de la Young Talent Architecture Award, tercera edición, que contó, decía yo al principio del programa, con más de 380 proyectos de graduación que compitieron para ganar este premio 2020. Participaron casi 500 estudiantes de más de 150 escuelas de arquitectura, urbanismo y arquitectura del paisaje de 36 países europeos diferentes, incluyendo Brasil, Chile y México. Y uno de los cuatro premios cae en tres alumnas, cada una con un proyecto: Pía Montero, Antonia Osa y María Jesús Molina, que nos acompaña hoy día. Así que primero que todo, María Jesús, muchas felicitaciones por este tremendo premio.
Gracias.
No, realmente es muy potente. Y José Luis Uribe, que nos acompaña, es arquitecto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, titulado el 2007, máster en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en el 2010. Desde el año 2008 le ha correspondido dirigir el proceso de internacionalización de la práctica académica de la Escuela de Talca, lo que le ha permitido desarrollar un trabajo editorial publicando artículos en distintas publicaciones especializadas, además de dictar conferencias en Chile, México, Uruguay, Ecuador, España, Brasil y Portugal. Ha obtenido el Fondar Regional dos veces, el Fondar Nacional, fue invitado como editor para el número monográfico de arquitectura chilena de la revista Zona de Proyecto de Argentina, denominado Chile según Chile. El año 2013 publica este tremendo libro que amablemente además me hizo llegar, José Luis, que es Talca, Cuestión de Educación, de la editorial Arquine, una super editorial. Actualmente es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca y ha sido invitado como editor del número monográfico de arquitectura chilena para Zeppelin Magazine de Rumania, denominado Chile, A New Generation. José Luis, ¿me faltó decir algo?
Solamente que, bueno, que el año 2016, junto a Juan Román, dirigimos el pabellón de Chile en la Bienal de Venecia.
Tienes,
la Bienal de Arquitectura.
Tienes toda la razón. De hecho, tengo otro libro que me hiciste llegar, lo que pasa que lo iba a comentar después, pero tienes toda la razón. Un libro hecho por una tremenda editorial que no sé cómo se pronuncia, pero es algo así como Hadjekants.
Hadjekants,
que es la que trabaja también con Ediciones Puro Chile, ¿no es cierto? Que han publicado algunos libros espectaculares, como el más reciente de Smiljan Radic y de la escultora Marcela Correa. Y este libro, claro, se llama Against the Tide, o Contra la Corriente, que fue como el título de la muestra que representa el pabellón chileno curado por José Román y por ti, ¿no es cierto?
Por Juan Román y por mí, sí.
Por Juan Román, perdón, dije José Román. Por Juan Román y por ti, para el pabellón chileno de la 15ª Bienal de Venecia, que además, Bienal que fue curada por nuestro Alejandro Aravena. Así que Chile tuvo ahí una representación bien importante, José Luis.
Sí, parece que uno ya lo ve a lo lejos, pero aún tengo muy patente todo ese proceso, que fue muy intenso, pero muy bonito.
Y además que ustedes, si bien ustedes se encargaron del pabellón de Chile, que fue tremendamente importante, Alejandro Aravena invitó además, si no me equivoco, a otros 5 arquitectos chilenos para tener también distintas exhibiciones. Entonces la presencia chilena, David Basulto estaba, uno de los cofundadores de Arc Daily, estaba como curador de uno de los pabellones de, no me acuerdo de cuál país, pero era un país europeo. O sea, por distintos lados, los chilenos en esa bienal fueron súper protagónicos.
Claro, y en esa bienal se suma el trabajo del Grupo Talca, que son dos, un grupo de arquitectos egresados de la escuela, Martín y Rodrigo Chewar, quienes también participaron con un pabellón aparte, finalmente. Entonces, era bien interesante esa curatoría porque aparecía la arquitectura chilena, pero lo que se está produciendo en regiones. Y eso creo que le dio un tono distinto a esa bienal.
Bueno, hablemos un poco, José Luis y María Jesús. Primero, el contexto. La facultad, que hoy día tengo que decirlo, y corrígeme, Facultad de Arquitectura, Música y Diseño, ¿correcto?
Sí, creo que ese es el orden.
Sí, que en el fondo hoy día el decano es Juan Román, ¿correcto?
Claro, sí.
Perfecto. Esta facultad, y particularmente la Escuela de Arquitectura, que tiene apenas 20, 21 años, ha logrado una notoriedad nacional e internacional. Se habla de la Escuela de Arquitectura de Talca, tiene un prestigio. En muy poco tiempo, 20 años, encuentro yo para una Escuela de Arquitectura, es nada. Entonces, me interesa preguntarle a un titulado y profesor, y que además tiene hoy día una labor de extensión muy importante, José Luis, ¿por qué? Y a una alumna titulada y que ha ganado con su proyecto un premio tremendamente importante también, ¿por qué? ¿Qué pasa con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca, José Luis Uribe?
Sí, me parece que, bueno, hay varias entradas al tema, pero por un lado es importante recalcar la labor de los profesores, de lo administrativo, de la autoridad de la universidad y de los alumnos y exalumnos que desde el año 99 han estado participando de este proceso de conformación de un nuevo modelo educativo. Yo creo que lo interesante del trabajo en la Escuela de Talca tiene que ver con, por un lado, el espacio que dieron las autoridades de la universidad para plantear un modelo académico distinto, y por otro lado, toda esta impronta que Juan Román, como fundador, junto a un equipo de jóvenes arquitectos recién egresados, lograron darle a esta escuela. Ha sido un proceso que se ha ido desarrollando de manera progresiva, a medida que iban apareciendo preguntas por medio de un estudiante distinto, en un territorio distinto, fueron desarrollándose prácticas, digamos, distintas, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que los alumnos se titulen con una obra construida no fue una idea que haya detonado el año 99, sino que se fue dando con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa en Talca? Sí, tiene que ver finalmente con ese privilegio de abordar un territorio que ninguna otra escuela de arquitectura había abordado hasta esa época. La escuela se hace cargo del Valle Central de Chile como soporte de un quehacer. Y en ese sentido, ya el hecho de abordar ese territorio lo hacía distinto. Y se suma el hecho de tener un estudiante con una aproximación material, una sensibilidad material, una intuición material distinta al estudiante de otra escuela de arquitectura a nivel latinoamericano.
Te vamos a preguntar después por ese tema de lo material versus lo espacial, que es un tema que ustedes hablan harto de eso y teorizan bastante al respecto. Y me interesa también, perdona que te interrumpa, preguntarle a María Jesús, en el fondo, ¿cuándo te titulaste tú este proyecto? Es bastante reciente y ya te has ganado un premio súper importante con una obra, además, realizada, siendo que debe ser muy joven, María Jesús. Me imagino que esto está muy en línea con la manera en que se educa y se enseña la arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca.
Sí, bueno, mi proyecto fue un trabajo en conjunto con CONAF, pero la escuela nos da esta posibilidad de construir, súper joven en realidad, y bueno, el título termina siendo el resultado de todo un estudio de toda la carrera, o sea, cada uno se va enfocando en lo que más le gusta y bueno, hay talleres de todo tipo que nos van guiando. Y mi proyecto personalmente tiene mucho contacto con la naturaleza.
Tiene un título en Mapudungún, ¿no es cierto?
Sí, se llama Trafue Ultupire, que es un refugio para carpas en la nieve. Y bueno, nace a partir de la elección del lugar, privilegiando una vista hacia un morrillo, que es un santuario de la naturaleza, desde el 2005. Y bueno, suma también a un coihue, que es parte del lugar, es dentro de un bosque de roble. El lugar tiene un desnivel de 2 metros, es necesario despegarse del suelo, y bueno, y se cierra hacia la nieve y la lluvia y se abre hacia la vista del valle.
Es un refugio, perdona, en el fondo un refugio sobre todo para la época de la nieve en la Reserva Nacional Alto Telircay, que además es un lugar bien espectacular y bien poco conocido por los chilenos, salvo por la gente de la zona, diría yo.
Bueno, sí, es que lo que pasa es que el tema turístico en la región es muy nuevo.
Sí, claro.
La misma reserva es del 96.
Es bastante joven. Es que nosotros, yo me he dado cuenta, nosotros tenemos una página hermana, una cuenta hermana que se llama Maule Adicto, que muestra muchas maravillas de la región del Maule, y me he dado cuenta de la impresionante vastedad de belleza geográfica que tiene la región y que yo siento que muchos santiaguinos particularmente desconocemos, quizás porque a algunos de los lugares no es tan fácil llegar, hay que tener 4x4, porque no se ha quizás potenciado tanto el turismo, pero hay un potencial turístico en la región del Maule en la cual obviamente la universidad y la Facultad de Arquitectura, bueno, tienen mucho que hacer, y me parece tremendamente importante que justamente estén apoyando, digamos, esto a través de, porque el puro hecho que tú te hayas ganado este premio hace que más de alguna persona va a ir a conocer tu proyecto porque se ganó este premio tan importante, el Young Talent Architecture Award. Entonces, todo eso genera un círculo virtuoso. No sé si tú estás de acuerdo con eso, José Luis.
Sí, es divertido porque finalmente, a ver, creo que hasta ahora, hasta este año, se han titulado aproximadamente 700, 800 arquitectos y arquitectas. Significa que hay cerca de 700 y 800 horas de arquitectura dentro de este territorio. Y claro, creo que cada una tiene un fuerte vínculo con el territorio, con la materia, con el habitante. Son obras que articulan el hábitat público. Y creo que eso finalmente ha permitido que el mismo habitante de la zona o de otras localidades comience de a poco a poner en valor su paisaje, su cultura local, a partir de estas pequeñas piezas de arquitectura que se disponen en el territorio. Creo que eso, o sea, son lecturas que van apareciendo a medida que las obras se van construyendo y conformando esta pequeña filigrana de arquitectura, que finalmente, claro, lo que hace es explotar la variedad de paisajes que hay aquí en la zona, y sobre todo, llevar finalmente la arquitectura donde no la hay, que era uno de los principios de país de titulación, del año 2004, cuando se originó.
Absolutamente. Si uno revisa el libro Cuestión de Educación, que habla en el fondo de lo que hay detrás de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca y todos los proyectos de título, o sea, no todos, muchos de los proyectos de título que se han hecho, quizá uno de los más conocidos puede ser el casetón el mirador en Pino Huacho, justamente de Rodrigo Sheward del Grupo Talca, pero hay muchos otros proyectos. Mi interpretación, por lo menos, es que hay una súper interesante mezcla en estos proyectos de título. Evidentemente por la escasez de presupuesto, de tiempo y de muchas otras cosas que se tienen, que es como una especie de punto intermedio entre la arquitectura, la instalación y la escultura muchas veces. Y si uno recuerda el lugar donde está ubicada la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca, en el campus Lircay, un campus que debe ser el parque de esculturas más importante de Chile, me atrevería a decir, más que cualquier otro lugar de nuestro país, que es impresionante. Hay solo, para partir, hay 30 esculturas de tamaño gigante emplazadas por el campus, desde el friso cinético de la Pumanque, que la artista Matilde Pérez pidió que se dejara ahí, hasta más de 60 esculturas de Lili Garáfulich, para la cual la universidad hizo una sala de exhibición espectacular. Pero eso se suma a en total de más de 2.000 obras de arte. Es más, hace poco salió una carta de muchos artistas importantes de Chile, en el fondo, agradeciendo y defendiendo a la Universidad de Talca por toda su labor en el arte, frente ahí a unas acusaciones de un diputado. Entonces, también quiero preguntarte, María Jesús Molina, como estudiante de una facultad que está emplazada en un campus donde hay mucho arte, ¿influye? ¿Es importante? ¿Inconscientemente hay como un impulso hacia el arte al estudiar en un lugar, o a tener presente, digamos, la belleza, el arte, la instalación, la escultura, como de alguna manera en todo ese proceso de 5 años de carrera?
O sea, obviamente sí, era pasar de un edificio a otro, encontrarse escultura, es como una fuente inagotable de inspiración dentro del campus.
Qué importante y qué distinto a otras facultades, y en ese sentido hay una determinación de alguna manera desde arriba de quienes llevan esta universidad de darle esta importancia tanto al arte y en este caso a la Facultad de Arquitectura. Fue atrevido también hace 21 años José Luis Uribe decir hagamos una facultad que desde de arquitectura que desde Talca, cuando ya había 35 escuelas de arquitectura en Chile, pueda competir, y además de competir pueda competir, digamos, arriba, ¿no? Fue bien osado.
¿Perdón?
Fue osado, me parece.
Sí, yo creo que tiene que ver finalmente con el hecho de que en estos nuevos tiempos hay que correr riesgos. Creo que la escuela de Talca es una escuela que está en constante cambio. La escuela que estamos viviendo ahora es muy distinta a la del año 99 o el 2005. Y en ese sentido, claro, tú mencionabas esto de que aparecen ciertas componentes como la escasez, la arquitectura, la instalación, la escultura como concepto, y claro, el hecho de correr riesgo de marcar una escuela distinta implicó a ese joven equipo de profesores traer gente distinta. Hay muchos cursos que son desarrollados por artistas, por ejemplo como Sebastián Pris, Gregory Cohen, que él es profesor de guión, Luis Úrculo, que es un artista madrileño. Siempre hemos estado corriendo riesgos en términos de los espacios que genera la escuela, en términos de temas, así como también los profesores que vienen. Entonces, creo que son varias cosas que se van conjugando, lo que comentaba María Jesús, de poder recorrer el campus, ir viendo distintos tipos de obras, artistas, así como también salir del mismo campus, entender el territorio como aula, que ahí empiezan a aparecer distintos paisajes, distintas comunidades, y todo eso es conocimiento puro, realmente.
Cuéntanos un poco, José Luis, de los profesores que en estos, no sé, 20, 21 años de carrera, algunos nombres de las profesores que han venido especialmente desde Santiago o desde otras ciudades a hacer clases a la Universidad de Talca, porque creo que la curaduría que han hecho de profesores, tanto de los consagrados como de los muy jóvenes, les ha permitido justamente lograr lo que han logrado. Entonces creo que ahí hay un tema. Yo sé que, no sé, Casu Segers, Max Atria, Pablo Altique, que es panelista nuestro también, han sido algunos de los profesores, pero debe haber muchos más nombres que tú nos puedas contar o compartir. Sí, ¿no?
Ahí está la inteligencia de Juan al momento de formular el proyecto de escuela.
De Juan Román,
que,
claro.
Que él se asocia con profesores jóvenes, Germán Valenzuela. Después se suma Eduardo Aguirre, Blanca Zúñiga, Andrés Maragaño, Kenny Glazer, ahora está Víctor Letelier, Marcelo Ojeda, que son alumnos egresados de la escuela. Y, claro, este comisariado finalmente de invitados, cada uno lo va orientando. A mí, por ejemplo, desde hace un par de años me ha correspondido desarrollar la línea de medios de expresión, y ahí me he dedicado a generar espacios a arquitectos emergentes. Pero hace 15 años, claro, estaba la Casu Segers con toda esta idea de aislar el territorio.
La gran Casu Segers, digámoslo, ¿ah?
Gran arquitecta, gran profesora. Manuel Cuadra, que es un arquitecto que viene de Alemania, por ejemplo, vino a ayudar un par de veces. Manuel Casanueva, que falleció hace unos años de Valparaíso. No sé, creo que constantemente han ido variando los profesores. Yo por lo menos trato de traer a los profesores menos clásicos, a los tipos que van más a contracorriente y que han logrado establecer una carrera propia, porque eso permite orientar tanto el trabajo del alumno como el nuestro. En ese sentido, la discusión de pasillo en el día a día en la escuela es súper interesante, y ahí es cuando gente como la Casu, como Manuel, y como otros profesores de Santiago, mismo Gregory y Sebastián, van cuestionando finalmente lo que estamos haciendo y aportando a este proyecto de escuela. Entonces, está esa primera base de Juan con un grupo de profesores jóvenes, que ellos finalmente fueron abriendo, generando esta apertura a otros nombres. Y ahí es donde se empieza a formar la escuela, finalmente. Una escuela distinta que finalmente lo que hace es enfrentarse a escuelas de tradición centenaria acá en Chile. Y esa condición de estar en la región y lograr obras de, que encuentren un carácter regionalista, pero una, también una trascendencia universal, creo que es lo que ha definido su, su manera de hacer arquitectura.
Buenísimo. Vamos un poco al taller de titulación, que además es justamente el motivo de la obra de María Jesús Molina con su trabajo Lugar de Encuentro Protegido de la Nieve, que ha sido ganador, como decíamos, de un premio tan importante junto a otras dos alumnas también tituladas de la Universidad de Talca que se ganaron juntas, ¿cierto?, uno de los cuatro premios de la tercera edición del Young Talent Architecture Award. Esto es muy, muy reciente, fue hace, no sé, un mes aproximadamente. Y es que ustedes tienen, en el fondo, muchos talleres que son fundamentales: el taller de materia, el taller de cuerpo, el taller de agosto, que también se considera como el taller de obra, y el taller de titulación. Y leyendo aquí en el libro Cuestión de Educación, Talca, dice: convengamos en que los planos y maquetas inherentes a la titulación tradicional, que al estudiante le significan un gasto mínimo de $2,000, o sea, estamos hablando hoy día de 1,600,000 pesos más o menos, terminan pronto en la basura y parece poco lúdico, o sea, perdón, lúcido, tirar tal cantidad de dinero, máxime estando en Chile, un país económicamente subdesarrollado, donde eso alcanza para construir, digamos, 10 metros cuadrados de alguna cosa en alguna parte. Y si a eso le sumamos, en el fondo, este capital social que le entrega al alumno el formar esta pequeña red de contactos con este proyecto, o con obreros, con vecinos, con administradores, con empresarios, pareciera que en ese taller de titulación y en la manera de, a través de los talleres, ir preparando a los alumnos para este último taller, es donde de alguna manera está el principal, la principal forma de diferenciación. Explícanos un poco esta idea, que evidentemente tiene que venir originalmente de Juan Román, que es el de alguna manera el ideólogo de esta facultad, pero que ha sido y se ha ido potenciando con el trabajo de gente tan importante para la facultad como tú, José Luis, o de alumnas que hoy día los encumbran internacionalmente, como el caso de María Jesús Molina. En el fondo, a diferencia de las otras escuelas de arquitectura, en vez de, dicen ustedes, de botar la plata en un proyecto y que quede en el papel, aquí el proyecto se transforma en una obra concreta. Explícanos un poco más sobre eso, por favor.
Lo que pasa es que finalmente esa obra, esa pequeña obra de arquitectura, lo que permite es verificar tres dimensiones que se plantean a lo largo de la formación del alumno. Primero tiene que ver con el oficiar, el hecho de que la alumna y los alumnos puedan oficiar como arquitectos, digamos, proyectar, ejercitar la proyectación, desarrollar, no sé, planos, modelos, todo lo que espera la comunidad de un arquitecto, aparece desde el oficial. También durante la formación se desarrolla un trabajo en torno al operar, que finalmente cómo este futuro arquitecto establece relaciones o logra definir vínculos con clientes, comunidades, otros profesionales como ingenieros. Y finalmente aparece el innovar, que finalmente, como con todo este conocimiento, se puede transformar en riqueza. Entonces, claro, esa pequeña obra que cada alumno diseña, gestiona y construye, así como aporta un pequeño espacio público dentro de este gran territorio, lo que hace es que le permite al grupo de profesores verificar que esas competencias, el oficiar, el operar y el innovar, están ya inculcadas en sus frutos. Entonces, claro, fue un riesgo que se tomó el año 2004, pero estaba todo ese, bueno, trabajo detrás, en el sentido de que el grupo de profesores notó de manera temprana que el alumno tal que era muy distinto, que ya desde el taller de materia aparecía toda esta proximidad con la cultura material de la zona, y que eso finalmente podía detonar actitudes de proyectos distintos. Y en este caso creo que la obra construida define eso, una manera distinta de hacer frente a un alumno distinto. Y claro, finalmente el alumno puede gestionar ese pequeño capital de dinero que permite construir estos 10 metros cuadrados en alguna parte, pero a su vez también genera un capital que no es menor: la red de contactos con los maestros, con con el municipio, con los privados, cosa que una vez egresado de inmediato le permite tener una ventaja con egresado de otra escuela de arquitectura. Este alumno ya pasó ese proceso de desarrollo y práctica en torno a lo que es el diseño, la gestión y la construcción.
Ya construyó. Entonces, podríamos decir, sí. Tiene este oficio, esta cosa de oficiar, de operar y de innovar.
Innovar,
¿cierto? María Jesús, en tu caso, que estamos hablando con el profe arquitecto de la Universidad de Talca, y en este caso con la alumna ya titulada que se acaba de ganar un premio con un proyecto construido. Respecto de lo que cuenta José Luis, ¿cómo lo viviste tú y cómo conversa con tu primer proyecto, tu primer taller, el de materia, donde hay que hacer este cubo de 25 centímetros con material de talca? ¿Cuál fue tu cubo y cómo de alguna manera fue evolucionando a tu proyecto de título?
Bueno, mi cubo fue un hierro de 6 milímetros que... O sea, de 6 metros, que se empieza a enroscar y termina siendo un cubo rígido. Pero bueno, de eso hay muy poco, yo creo, dentro del proyecto de título. O sea, no sé cómo podría ser el cruce en material. De hecho, sí usé estructuras como metálicas, pero para hacer como intervenciones más puntuales dentro del territorio.
¿Y cómo sientes tú que tu proyecto de título, bueno, en tu caso con este premio, yo creo que ya la pregunta está de más, pero cómo sientes tú que este proyecto de título construido te está sirviendo o te va a servir en tu vida como arquitecta, a diferencia, no sé, pues de otras facultades que son también súper buenas y muy potentes, pero que lo miran de otra manera, quizás se preocupan de más elementos teóricos, y menos de este elemento práctico que es lo que ustedes tienen de este trabajo con la materia. ¿Cómo lo ves en ese sentido?
Primero, el título termina siendo casi un currículum, porque uno llega, muestra su obra, dice, mira, yo ya construí, ya hice esto. Entonces ya uno tiene una ventaja sobre mucha gente que no ha construido. Y bueno, a mí en mi caso personal, yo hice una red a través de mis contactos. Empecé a trabajar con lo que me gustaba, que era... y a buscar como una arquitectura más turística. Entonces me fui a CONAF a ver si podía construir con ellos. Entonces ellos me dieron posibilidades de trabajar con la materia del lugar, con los árboles muertos de la reserva. Bueno, hice gestión con privados, con una constructora donde estoy trabajando ahora. Entonces igual...
Ahí hay un ejemplo clarito. O sea, tu proyecto, sí, de título con una constructora, y ahora estás trabajando en esa constructora. Ahí vemos un vínculo inmediato, súper interesante.
Sí. O sea, bueno, también
tu proyecto de título te dio pega, y además de un tremendo premio, digamos, ¿no? Ahora tenés que subirte el sueldo, obviamente, pero con el premio, ¿ah?
¿Eh? Esto es como profe, que suele el sueldo.
¿Cierto?
A pesar de eso, también tuve como contacto con una barraca, que fue la que me trabajó las maderas. Entonces se hace como a distintos niveles. También trabajar con gente que era de allá del lugar. Yo me fui a acampar al lado de la obra, estuve todo el proceso constructivo ahí. Igual cuesta que los maestros tomen en serio a una persona que está saliendo recién, más encima mujer. O sea, me costó días, dos o tres días que me pescaran realmente, porque al final se dieron cuenta que con los planos solamente no podían lograr hacer la obra. Tenían que ir preguntándome cosas, detalles específicos. De hecho, habían cosas que había que medirlas en el mismo lugar. Entonces yo me armé ahí mi oficina al aire libre, puse mi maqueta, los planos, empecé a rayar, les iba explicando. Y bueno, ahí al final todo salió bien.
Ahí lo interesante, Rodrigo, es finalmente, claro, a mí me ha tocado ser testigo finalmente el trabajo del equipo de profesores y de los alumnos. Y en este caso, claro, María Jesús te hablaba de su cubo un primer año, que yo recuerdo su trabajo, pero ahí ya aparecía una primera intuición respecto a la materia y a cómo operar con cierta escasez. Teníamos un fierro de 6 metros y lo fue plegando. Entonces, claro, a medida que ella está estudiando en la escuela aparecen otros talleres, otras prácticas, pero por ejemplo el taller de agosto, que es un taller de obras que donde la escuela detiene su quehacer y se construye al menos una plaza pública en algún lugar del Valle Central, ahí María Jesús también fue aprendiendo ciertas estrategias para ir abordando la obra. Y la de ella, claro, fue instalarse allá en la precordillera con sus maquetas, sus planos, y generando esta confianza con el maestro arriero, que también es muy distinto en términos de trato y contacto. Entonces, nada, yo creo que en sí es una experiencia similar a lo que pasaba con Werner Herzog en Fitzcarraldo, realmente.
Aprovecho de preguntarte, José Luis, estamos conversando con José Luis Uribe, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca y arquitecto de la Universidad de Talca, además de editor del libro Talca, Cuestión de Educación, máster en teoría y práctica del proyecto de arquitectura también en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, y con María Jesús Molina, arquitecta titulada ya, ¿no es cierto, María Jesús?
Sí.
Perfecto, arquitecta titulada de la Universidad de Talca y ganadora junto a dos proyectos más de la Universidad de Talca de uno de los cuatro premios de la tercera edición del Young Talent Architecture Award, un premio tremendamente importante a nivel mundial. José Luis, explícanos un poquito más esto que antes tocamos muy tangencialmente, esto de que en la Universidad de Talca una de las decisiones estratégicas fue concentrarse en lo material por sobre lo espacial. De hecho, hay una parte en el libro donde dicen que los alumnos, cuando hablaban de lo espacial, era como lo espacial, así como una cosa como que le veían como súper entresiútica, teórica, lejana, y que aquí lo material ha sido fundamental para enfrentar al alumno, digamos, que estudia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca.
Claro, pasa, Rodrigo, que... Bueno, Juan lo comenta mejor, pero el año pasado, cuando se tuvo que enfrentar a 100 alumnos el primer día de clase, recuerdo que teníamos que hacer, no sé, 50 croquis de la ciudad de Talca, y los profesores de aquel momento se enfrentaron a un grupo de alumnos que de algún modo no venía con una tradición de cultura arquitectónica. No habían... Es muy distinto sabía hacer 50 croquis en Talca, hacerlo en Valparaíso, por ejemplo.
Claro.
Y esto una trayectoria detrás. Entonces, ahí fue cuando el grupo de profesores, lo que de a poco se comenzó a notar finalmente este vínculo con la materia, y tenía que ver finalmente con la procedencia del alumno. Muchos alumnos que viven fuera de Talca, en zonas rurales, algunas zonas aisladas. Y finalmente ese ejercicio, ese pequeño cubo de materia de 20 por 20 centímetros de arista, lo que era finalmente una instancia de conversación entre el profesor y el alumno, conocerse un poco. Y en esa conversación fue apareciendo todo este vínculo que en un momento el abuelo tenía con la materia del valle, después su papá, y que de algún modo se concentra en ese pequeño cubo. Pero fueron descubrimientos que se dieron progresivamente en aquellos primeros días de formación, y ahí es cuando Juan y el equipo de profesores se da cuenta de que estas herramientas de enseñanza clásicas, por lo menos en ese contexto, tenían que cambiar. Y eso implicaba correr el riesgo, empezar a inventar nuevas maneras de hacer.
¿Por qué es más difícil? A ver, hay una frase aquí de Sebastián Pris, gran artista, que es profesor de ustedes, que dice, es que ustedes tienen un territorio cargado de materia para poder trabajar. Sin duda, si uno piensa, digamos, en el territorio, en la geografía, en el paisaje que uno puede encontrar en la región del Maule, y básicamente, como lo dicen ustedes, entre la región del Maule y Concepción, como todo ese pedazo donde no estaba cubierto geográficamente el tema con una escuela de arquitectura, hace bastante sentido que uno diga que en esta carrera y estos alumnos trabajen con esa materia, con el territorio, con toda la vastedad, digamos, de elementos que entrega la cordillera, el océano, los humedales, los ríos, etcétera. Pero ¿qué significa lo contrario para que lo entendamos los que no somos arquitectos? ¿Qué significa dejar más abajo el tema de lo espacial versus lo material? ¿Qué significa, digamos, no orientarse a lo espacial? Explícanos un poquito más eso. ¿Qué es lo que sí hacen otras escuelas, digamos, probablemente, o sea, que están en lugares más urbanos?
Sí, lo espacial y lo formal en términos de arquitectura, eso se desarrolla en la escuela. Y yo creo que se desarrolla fuertemente desde el segundo año hasta quinto y titulación. O sea, nosotros en cada año vamos viendo temas asociados a la ciudad, al urbanismo, a la cultura arquitectónica, a la vivienda. Esos temas que que contingentes de asociados a la arquitectura los revisamos. Solamente que, claro, lo que aparece en el libro Talca son las prácticas que han logrado cierta visibilidad y que diferencian la escuela en su orden. Pero todos estos temas espaciales y formales, claro, los vemos fuertemente. Y claro, aparece como constante que las alumnas y los alumnos, al momento de manipular la materia, por ejemplo, en otra escuela de arquitectura, las maquetas se confeccionan con materiales que provienen de librerías.
Ajá.
Acá aparece como condición, mira, busquen materiales que no sean de librería, y ahí donde, por ejemplo, aparece, y es lo que comentaba Sebastián Pris, el valor, por ejemplo, por en un taller que yo desarrollé un primer año, por la lata oxidada, por la madera, por la piedra, por los alambres. Entonces, la manipulación en la mano, en la materia, es lo que finalmente comienza a darse este indicio de la espacialidad. Y finalmente detona una primera etapa de diseño que posteriormente se puede ir desarrollando desde el plano, modelos 3D o maquetas. Entonces, como el punto de partida, Rodrigo. Okay. La materia detona finalmente una actitud distinta al proyecto.
No, lo encuentro tremendamente interesante. Juan Román, que es el hombre que funda esta Facultad de Arquitectura hace 21 años, estudió arquitectura en la Universidad de Valparaíso, no en la Universidad Católica de Valparaíso, ¿correcto?
En la de Valparaíso, sí, que siempre
confunden, pero no son lo mismo.
Claro.
Te lo pregunto porque, claro, la Universidad Católica de Valparaíso, ¿no?, con Alberto Cruz Covarrubias, tiene, y con todos sus poetas, digamos, no sé, Gofredo Yomi, los escultores, toda esa tiene una mística impresionante, probablemente es la escuela de arquitectura quizás con más mística en Chile. Y tengo la sensación, esto es una opinión, digamos, de alguien que sabe poco, pero trata de enterarse lo más posible, que la escuela de arquitectura de la Universidad de Talca también ha logrado, y en muy poco tiempo, una especie de mística, ¿no? Y en ese sentido, por eso te preguntaba dónde había estudiado Juan Román, porque hay acá una mística que permite que profesores se peguen el pique a Talca, que no es un pique menor, solamente de Santiago un bus debe demorarse por lo bajo 3 horas y media, ¿no? Entonces, no es una cuestión que uno va a Rancagua a una hora, no, va a Talca. Esa mística, María Jesús Molina, alumna titulada y ganadora de este importante concurso con tu proyecto de título, ¿se siente? Hay como una sensación como de orgullo, pero rico, digamos, de ser parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca.
Obvio que sí, o sea, yo elegí estudiar en la Talca por lo mismo, por lo que entregaba, por lo que vi desde, no sé, yo conocí la universidad cuando estaba en el colegio, me hicieron un tour y me enamoré de arquitectura y me enamoré de la universidad. No quería estudiar en Santiago, no quería estudiar en Valparaíso, quería estudiar en Talca.
¿Y tú de qué parte eres? ¿Tú eres de Santiago y te fuiste a Talca?
De Talca.
Interesantísimo,
no, de Talca.
Eso.
Yeah. Pero no me quise ir. O sea, me llamó la atención el tema matérico, no sé, o sea, ver esos cubos de materia que son muy muy representativos de la escuela. Me encanta, no sé. A mí me encanta trabajar con la identidad del contexto, analizar todo.
¿Qué más potente que eso, José Luis? Dino, mira.
Hay una cosa, Rodrigo, que finalmente, claro, yo creo que los profesores de la escuela y Juan han logrado establecer, digamos, cierta, no me gusta utilizar la palabra, pero poética. Creo que el libro Talca tiene una poética.
Sí, eso es lo que traté de decir yo, pero no con tus palabras, que son mucho mejores. con la mística.
Y Juan Herrero, un arquitecto madrileño que hace unos años curó una bienal importante en Europa, él se refiere a que en Chile, bueno, en los años 70, la escuela de Valparaíso fue una de las más radicales.
Y dice la Católica de Valparaíso.
Claro, dice, pero sí. Eso fue en los años 70. En el 2000, la escuela de Talca ha hecho un trabajo bien significativo en términos de formación. Entonces, él va declarando por décadas finalmente el valor de cada una de las escuelas. Y fíjate que hay una cosa que no te he comentado, claro, tú dices, los profesores viajan desde Santiago, Concepción, u otros tipos desde Europa o Latinoamérica,
sí,
en Talca, y claro, finalmente dentro de esta toma de riesgo que implicó el desarrollo de la escuela, aparece el sistema de bimestre, ¿ya?
Yeah.
Y, a ver, todas las escuelas de arquitectura funcionan con un sistema semestral, proyectos que se desarrollan en 6 meses, y acá en Talca se desarrolla de manera bimestral, los cursos duran 2 meses. Entonces, eso por un lado nos permitía traer a una Casu Seger, una arquitecta de primer nivel, nos permitía que estuviese 7 u 8 sesiones en Talca desarrollando un curso, y así también permitía que el alumno y la alumna en 7 u 8 sesiones lograra reaccionar ante el proyecto, ante la intensidad de un proyecto de arquitectura.
Okay.
Y eso es súper importante. Claro, nuestra escuela, los cursos duran 6 meses, pero no sé si está esa capacidad de reacción en el alumno. Y tú vas escuchando a María Jesús, claro, ella su proyecto de título lo construye en la P. Cordillera, y de inmediato se arma una estrategia para abordar su puesta en obra. Esa capacidad de reacción creo que te la da el bimestre. Estos cursos intensivos de 2 meses, y que finalmente nos permite tener ahí una fauna de profesores bien, bien rica.
Una fauna de profesores, muy bien dicho. Quiero comentar un WhatsApp que me manda el arquitecto Philippe Boissier. Me dice que el año 2000 fue invitado a reunirse con Juan Román y lo invitaron a participar en el proyecto de la universidad, y me cuenta que acá que el proyecto se enfocaba en formar profesores, mandándolos por 2 años pagados por la universidad a hacer posgrados a Holanda y otras escuelas vanguardistas. Él dice que finalmente tuvo que optar por partir, digamos, a otra parte y no pudo hacerlo, pero dice, está claro que este es un proyecto a largo plazo que rinde frutos. Y agrega que la zona de montaña del Maule, Colchagua y Ñuble también, es nuestro Yosemite, nuestro Yosemite chileno, potencial enorme outdoor. Pero ese piropo que les manda quería compartirlo con ustedes. Y quiero sumar que el hecho de que un teórico de la arquitectura tan importante como Miquel Adrià participe escribiendo en el libro Cuestión de Educación, que ese mismo libro sea publicado por la editorial Narquine, que Hadje Kanz les haya publicado el libro Contra la Corriente o Against the Tide, para la participación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca en la Bienal número 15, ¿cierto?, de Venecia. Chuta, son logros bien importantes también en términos editoriales, y en ese sentido el tema editorial para la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca es un tema también prioritario, la publicación. No sé, alguna revista que tenga la facultad, que cuéntanos un poco más sobre eso, José Luis.
Sí, mira, yo me sumo a la Escuela de Arquitectura el año 2008.
Ajá.
Y lo interesante fue que Juan, bueno, creo que en todos estos años nunca me ha dado una indicación, una orden, que eso es súper rico, sino que dentro de estas conversaciones aparecía, bueno, siempre estuvo esta conversación de tal vez lograr una exposición del trabajo de escuela en Europa, rotarla, o una monografía. Entonces, claro, dentro de esta posición de testigo que yo tengo, finalmente voy tratando de conducir todas estas discusiones que hay en la interna. Entonces, yo creo que todo el trabajo finalmente... A ver, más que definir un trabajo editorial, yo lo que planteé fue, entendiendo que a finales del año 2000 se generó una explosión de los medios de difusión de arquitectura, realicé una estrategia para comenzar a sonar en los medios de difusión digital, y de ahí posteriormente desarrollar un trabajo editorial, ya sea con pequeños artículos de difusión de arquitectura en torno a la práctica de Talca en Europa, en Japón, y lo que es Venecia, finalmente como pabellón, creo que da cuenta del siguiente paso, que era, si la revista es bidimensional, el pabellón de Venecia era un formato tridimensional de difusión de arquitectura. Entonces, esa era una impronta que yo fui definiendo dentro de este plan de difusión. Nunca declarado, nunca dije, mira, este es mi plan de trabajo. Creo que todo se fue dando
muy orgánico
y con todos los profesores de manera distinta. Y la escuela tiene una revista, la revista Talca, que es una gran revista de arquitectura, pero es una revista que no está pensada para arquitectos, sino que está pensada para que la pueda leer un político, un gobernador, un alcalde.
Esa es de la universidad, no de la facultad.
Esa es de la facultad.
Ah, es de la facultad, de la escuela,
sí. Y es una revista donde creo que aparece el pensamiento crítico de la escuela. Y me gusta porque es una revista que es muy intermitente, sale cada 2 años, cada 3 años, nadie nos apura. Es una revista institucionalizada, sino que dentro de esta cosa orgánica de la constante conversación genera que aparezcan estos pequeños productos. En esa revista no escribe nadie de la escuela, salvo el editor de turno, pero la curatoría, el comisariado de los invitados a escribir, creo que es lo interesante. Y eso es finalmente lo que se empieza a resolver en las conversaciones de pasillo, en el cigarrillo en el balcón, en los viajes por el territorio. Es una escuela que está constantemente pensando, discutiendo, y toda esa escuela de pensamiento creo que está quedando en esa revista, y como te digo, es muy va saliendo por goteo, pero creo que es muy interesante tener un proyecto editorial sin los tiempos editoriales de verdad.
Absolutamente. José Luis, yo creo que esta primera conversación con ustedes como universidad aquí desde el programa ha sido súper interesante. Me encantaría más adelante tener la posibilidad de visitar contigo algunas de estas obras que están en el libro Cuestión de Educación para hacerse, digamos, una impresión en primera persona, pero me parece tremendamente interesante el proyecto que tienen, lo que han logrado en 20 años. Así que, José Luis Uribe y María Jesús Molina, muchísimas gracias y felicitaciones tanto por haber ganado el concurso, María Jesús, y por cómo han ido desarrollando esta escuela, José Luis.
Gracias. No, yo te agradezco a ti también toda esta iniciativa. Finalmente creo que han logrado llevar a la ciudadanía términos tan complejos dentro de la arquitectura, y creo que ese trabajo no ha sido menor, así que yo felicitarte a ti, darte las gracias por el espacio.
Excelente, un abrazo y muchas gracias, María Jesús, también, y felicitaciones.
Muchas gracias, Pauline, gracias.
Una buena conversación. Es fácil conversar cuando el entrevistado es un profesor. Sabe explayarse, sabe explicar, sabe ir a los puntos centrales. Muchas gracias, José Luis Uribe, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, por todo lo que pudimos conversar en octubre del año pasado. A continuación vamos a un pequeñísimo corte, que además es muy corto, y ya volvemos.
Si hoy, mañana o el resto de la semana no quieres cocinar, disfruta de algo rico todos los días con un nuevo descuento. Ahora con el Club Entel tienes 20% de descuento toda la semana y 30% de descuento los días domingo en pedidos ya. ¡Está bueno! Ingresa a la app Entel, obtén tu código de descuento y luego ingrésalo al confirmar tu compra en pedidos ya. ¡Entel!
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Y te cuento que en el año 2015, Entel y la Fundación País Digital inauguraron el proyecto Yo Leo, una iniciativa única en Chile que ya se ha desplegado en distintas zonas del país, en la Araucanía, en Isla de Pascua, en Tarapacá, y que contempla la entrega de tablets cargados con contenidos digitales para que niños desde kinder a tercero básico aprendan a leer en español y en mapudungún, Rapa Nui y Aymara respectivamente. Yo lo encuentro un proyecto maravilloso. Nuevamente felicitaciones a Entel por esta manera de usar tan inteligentemente las herramientas digitales para facilitar el aprendizaje de la lectura y fomentar, qué importante, el rescate de nuestras lenguas indígenas. Y también voy a felicitar a Toyota por la manera en que se la juega por sus híbridos. El compromiso de Toyota como líderes del mercado híbrido se transmite en todo lo que hacen, incluso en la garantía de hasta 8 años o 160 mil kilómetros para todos sus modelos híbridos. Ojo que hoy día hay muchos modelos de Toyota que son híbridos y todos los años se van incorporando nuevos modelos que llegan a Chile o modelos que ya conocemos con su versión híbrida. Muy pronto vamos a tener todas las opciones de Toyota con su alternativa híbrida. Puedes conocer el line-up de productos híbridos más amplio en toyota.cl y buscar información muy interesante y entretenida en el Instagram, @ToyotaChile. Vamos con el acertijo musical. Se me olvidó pedirlo al principio, pero no importa, ahí está. Eso es lo importante, que lo rescatamos. Oh, qué buena canción. Hace tiempo que no escuchaba este grupo cuyo nombre tiene tres letras. Estoy bien, ¿o no? No me acordaba si era... No, claro. No es Stupid Girl, es Sexy Boy. Ya. Parece que vamos por buena nota hoy día. Oye, cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Mucha más información y muy completa, con muy buenas historias, en enel.cl. Y además está la tienda Enel, donde hay un montón de productos muy importantes eléctricos que se pueden comprar en muchas cuotas y que de verdad son súper necesarios, tanto para el verano como para el invierno. Air es lo que está sonando. La canción Sexy Boy. Esto fue una canción que sonó, pero durante muchos años, en forma muy intensiva, en distintas radios de nuestro país. Pocas, ¿no? Pero en algunas. En una en la que yo estuve, por ejemplo, en Radio Cero sonaba, pero todos los días Sexy Boy. Así que, ¿cómo no iba a estar en la cabeza? Así que muchas gracias, Mauri, por hacérmela fácil con Air y con Sexy Boy. Un abrazo para todos los que hacen posible este